firmar la orden ministerial cambiando la denominación del aeropuerto Madrid-Barajas por aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
La ventana de Madrid.
Así es. Buenas tardes. El aeropuerto de Madrid será a partir de ahora el aeropuerto Adolfo Suárez. Allí, en Barajas, arranca esta ventana madrileña con Álvaro López. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Ha caído muy bien, ¿eh?, la noticia que anunciaba esta mañana la ministra Ana Pastor. Una gran aceptación entre la inmensa mayoría de viajeros aquí en Barajas. Gran parte de ellos piensan que llega en el momento justo, aunque otros creen que no hace falta o no hacía falta que Suárez fallezca para honrar su memoria.
Lo mismo que ha hecho Nueva York y lo mismo que ha hecho el francés, de maravilla.
Creo que es un poquito forzado, creo que hay que pensarse un poquito mejor.
Ay, a mí me parece muy bien, porque acompaña la transición que él hizo. Es un paso a otro país.
Me da pena que sea ahora cuando ya se ha muerto.
Me parece bien, lo homenaje a él está bien. Ese hombre ha hecho mucho por este país y tiene que estar bien, porque si cambian el nombre, este, a mí me parece perfectamente bien.
En esta zona de llegadas de la T4 nos hemos encontrado también muchas personas que se iban directamente a la capilla ardiente del expresidente, y un aspecto en el que sí coinciden todos es que tardarán un tiempo en familiarizarse con el nombre, en acostumbrarse a decir eso de aeropuerto Adolfo Suárez.
Es normal. Gracias, Álvaro. Es un reconocimiento más de la ciudad que le va a nombrar también hijo adoptivo a título póstumo en el pleno del próximo jueves, y a quien los madrileños despiden desde este mediodía en la sede del Parlamento, en el Congreso de los Diputados.
Suárez fue quizás la persona más relevante de la democracia que conocemos los españoles.
Mucho agradecimiento y mucho respeto.
Hemos salido en dos coches a las 6 de la mañana de Palencia y hemos venido aquí hasta Madrid pues para traer un centro de flores.
Todo lo que puedo decir es positivo, no porque esté muerto, pero en todos los sentidos, maravilloso.
Las banderas de los ayuntamientos de la región continúan a media hasta, y en Boadilla del Monte, la transición va a llegar al callejero 3 décadas después. La avenida del Generalísimo pasará a llamarse avenida de Adolfo Suárez.
La ventana de Madrid. Javier Casal.
Buenas tardes. Arturo Fernández gana las elecciones en CEIM. El actual presidente, salpicado por su imputación en el caso Bankia, el escándalo de los cursos de formación y las dificultades contables de sus empresas, logra la victoria en las elecciones de la patronal, aunque no consigue un apoyo unánime de todos. 62,5% de los votos frente al 35% que ha logrado la lista de Hilario Alfaro. Arturo mantiene el control de CEIM y a partir de ahora está por ver qué hace, cuál va a ser su política de futuro, si va a haber cambios o no en la patronal, y si su victoria tiene o no vocación de continuidad. Hace una semana le preguntábamos precisamente en este programa si gana las elecciones el lunes, ¿se va a quedar?
Cuando se ganan las elecciones son para quedarse. ¿Por qué me voy a tener que ir?
Las elecciones son para quedarse. Y en segundo lugar, queda por ver si Lourdes Cabero, imputada en el caso Ático, esposa del presidente de la comunidad y presidenta adjunta de CEIM hasta hace 3 semanas.
Y ahí ha entendido que después de las presiones que se ha tenido en esta campaña, que bueno, que teóricamente pues está acabando, bueno, pues entendía que de esa manera no interfería pues ni a...
Si ella, que se fue para no interferir en el proceso, va a tener algún papel de futuro. Según nos cuenta Javier Torres, estará presente en la nueva junta directiva, pero sin cargo. Es decir, de momento se apea del equipo de confianza de Arturo Fernández, que mañana a esta hora nos va a acompañar en este programa. Novedades en las investigaciones sobre los disturbios en Colón al término de la manifestación del pasado sábado. De los 21 arrestados que han pasado a disposición judicial, 12 han quedado ya en libertad con cargos. Los organizadores se han concentrado esta mañana en los juzgados de Plaza de Castilla.
Nosotros no hemos caído en el enfrentamiento porque realmente veníamos manifestando y hasta acá la gente a la calle. Eso que llama el Partido Popular la mayoría silenciosa.
La policía sigue buscando a otros miembros de un grupo radical que atacó a uno de los agentes policiales y a los que vincula con grupos gallegos de extrema izquierda. Información de Ana Terradillos. Ana, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. De momento lo que la policía recoge en su atestado policial es que los actos de violencia callejera estuvieron liderados por radicales simpatizantes de Resistencia Galega. La Brigada de Información de Madrid habla de alrededor de entre 150 50 y 200 personas, todas cercanas a este grupo terrorista, que comenzaron los altercados de forma muy organizada, diferente a otras manifestaciones, sorprendiendo, dice la policía, incluso a los efectivos policiales desplegados. Entre los detenidos, de hecho, hay 4 gallegos, todos con antecedentes policiales por pertenecer a este grupo terrorista, según la Audiencia Nacional. Entre los objetos que se les han incautado hay martillos, tirachinas y palos que llevaban un pincho de hierro en la punta a modo de lanza. Según recoge el atestado policial, en total habría alrededor de 1000 violentos que se infiltraron entre el resto de manifestantes para despistar a los antidisturbios y ralentizar así su actuación.
Madrid va a cerrar este verano un total de 24 estaciones por obras. Serán 5 líneas del suburbano que desde finales de julio hasta octubre sufrirán diferentes alteraciones. Unos trabajos que van a afectar, como digo, a 24 estaciones y para los que se han presupuestado 26 millones de euros, la cantidad más alta de la última década. Habrá autobuses de refuerzo, pero los sindicatos creen que estos cortes denotan falta de previsión. Teo Piñuela, UGT.
Lo normal es que se cierre todos los años un tramo de alguna línea, pero no tantos tramos. Lo que indica es que ha habido una falta de previsión en la inversión.
La Ventana de Madrid.
Ojo al viento en la sierra madrileña, rachas que pueden llegar a alcanzar hasta los 90 kilómetros por hora allí en la montaña y que pueden ser de 70 kilómetros por hora aquí en el centro, agárrense bien, bajan las temperaturas y baja también la cota de nieve hasta los 900 metros, el invierno da en primavera sus últimos coletazos. Marcos, que es de su época, bueno, Supertramp, triunfaban en el año 77 con esta canción, lo hacían también, por ejemplo, artistas como Miguel Bosé, como Camilo VI, era la España de Suárez, la España que empezaba a cambiar y a salir del agujero. Pedro Fernández, profesor universitario y periodista, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Eres de Supertramp o no?
Sí, por supuesto, lo he reconocido nada más escucharlo, porque también es de mi época, ¿no?
Hombre, la mía también, aunque no me pillaba aquella época en plena juventud,
tú eras muy niño.
No era casi ni un bebé. Alfonso García, director de Noticias Digitales, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Alfonso.
También le afecta a Alfonso esto.
Alfonso, ¿tú eres de Supertramp o no?
Yo soy muy de Supertramp, tengo toda la discografía y me encanta, me trae muy buenos recuerdos.
Bueno, llevamos 30 horas rememorando la figura de Adolfo Suárez, así que...
Son pocas,
bueno,
Javier.
Seguro, tampoco me quiero extender más de lo debido. Lo que sí os voy a pedir es una reflexión rápida sobre lo que fue, ¿no? Y sobre todo de lo que queda, porque quizá ya no suframos una dictadura, pero tampoco parece, ¿no?, que todas las recetas de aquella época hayan salido del todo bien, visto al menos con el paso de los años.
Pues no, efectivamente todas las recetas no han salido bien porque no podía ser de otra manera. Pero fíjate, ya que tengo que ser muy breve, me voy a fijar en un detalle de Adolfo Suárez que le salió mal, que fue el CDS. Yo creo que el CDS era un símbolo para este país, era un partido que podía haber sido bisagra, que podía haber tenido una importancia tremenda en la política española, que podía haber sido... como ese partido que va manejando, porque así lo hizo al principio, para que unos tirasen un poquito más hacia un lado y otros más hacia el otro, que no hubiera nadie que se radicalizase. Ese partido, con la filosofía de Adolfo Suárez, yo creo que hubiese sido necesario en la política española. Desgraciadamente fracasó porque los bancos no se pusieron a su lado y porque se murió Chus Viana, porque se murió Agustín Rodríguez Agún y porque Adolfo Suárez...
Porque el PSOE también estaba muy fuerte, ¿no?
No, pero yo no creo que fracasara solamente por eso, sino porque todos los dirigentes que habían sido el espíritu del CDS desaparecieron del partido, ¿verdad,
Alfonso?
Y también, Pedro, porque se cometió el error de pactar con el Partido Popular, no sé si entonces era Alianza Popular, para arrebatarle la Alcaldía de Madrid y la Comunidad de Madrid.
Sí.
La comunidad no pudo finalmente, pero el ayuntamiento sí se lo quitaron a Juanito Barranco.
Recuerdo, Alfonso, perdona que te corte, recuerdo que yo estaba en una rueda de prensa donde estaba Alfonso Guerra, y le dije, señor Guerra, han pactado, el PP dijo, está bien que la derecha pacte con la extrema derecha, y se cargó al CDS.
Lo que pasa es que el CDS no era derecha, y Adolfo Suárez, por mucho que digan lo contrario, tampoco. Mira, yo tuve la fortuna de conocer a Suárez y a su hijo, y la verdad es que no tengo más que palabras de gratitud personal por asuntos que ahora no vienen al caso. Por lo tanto, cualquier cosa que se haga para honrar a Suárez me parece poco. Ahora bien, algunas cosas que estamos viendo y que estamos escuchando, caramba, ya se lo podía podrían haber hecho en vida. Y aquí me voy a salir un poco del guión. Me está resultando nauseabundo ver cómo muchos que lo vilipendiaron y que lo acosaron de dentro y fuera del partido se están inclinando ante su féretro. Debe ser por arrepentimiento. Y me repugna aún más cómo algunos, incluso altos cargos, algunas personas del Partido Popular, intentan hacerse ahora con el legado de Suárez, cuando Suárez no era precisamente del PP. Y con esto finalizo.
Hay algún político y hemos visto algún periodista también, ¿eh?
Es que, además, justamente los estoy viendo que Javier y Pedro andan como lobos, como verdaderos lobos, estos que se lo comieron a dentelladas, pues ahora andan como lobos para ver quién se pone el primero en la lista para decir la mayor exquisitez sobre Suárez. No sé, debe ser la condición humana.
Bueno, hacemos una pausa de 2 minutos muy rápido. Volvemos a IFEMA, donde ha finalizado el recuento, donde ya tenemos presidente de CEIM, donde Arturo Fernández seguirá 4 años al frente de los empresarios madrileños.
La Ventana de Madrid. 94.4 FM, Cadena Ser.
Marta, el domingo 30 de marzo vuelve el Wedding Day del Hotel Princesa de Éboli, y esta vez con más contenido que nunca.
¿Anda, y eso?
Pues van a presentarnos las últimas novedades y tendencias de bodas, degustación gastronómica, detalles solidarios para invitados y muchas cosas más.
Eso suena muy bien, me apunto.
El domingo 30 de marzo desde las 6 de la tarde ven a conocer nuestras instalaciones y gastronomía en las jornadas de puertas abiertas del Hotel Princesa de Éboli, calle Pablo Picasso 10, Pinto, 91-263-6400.
Para ese día tan especial, porque en tu empresa es imprescindible o porque quieres darte un capricho, no importa la razón, pero confía en Autos Roldán, la más moderna flota de vehículos de lujo con conductor, traslados, viajes de negocios dentro y fuera del país, servicios para agencias de viaje y hoteles, y siempre con los precios más competitivos. 91-684-5658 y autosroldán.com. Déjate llevar.
94.4 FM, Cadena Ser.
Esta primavera lo primero que te querrás comprar será un armario. Sí, has oído bien, un armario. Y lo segundo, un zapatero. Sí, un zapatero.
Para guardar todos los vestidos, bolsos, faldas, sandalias que encontrarás en la moda primavera del Centro Comercial Loranca.
Ven al Centro Comercial Loranca y renueva tu armario. Centro Comercial Loranca da color a tu moda esta primavera.
Sebastián, ¿te acuerdas cuando todos en la oficina te llamaban Sebastián? Pero luego empezaste a descuidarte y pasaste a ser Tonelete, Albondiguilla, el Pancetas, Don Flotador, el Mamut, la Foca Monje, el Hombre de la Curva, Federico García Lorza, la Grasa de la Pradera. Pues ahora puedes venir a Paide Sport, las más avanzadas instalaciones para volver a ponerte en forma a un precio increíble y a recuperar tu antiguo nombre, Sebastián. Por solo 24,70€ al mes más IVA, Paide Sport, Centro Comercial Fuenlabrada 2.
94.4 FM, Cadena Ser.
Siete de la tarde y 32 minutos.
La Ventana de Madrid.
Arturo Fernández seguirá presidiendo CEIM. Su lista ha ganado con un 62,5% las elecciones a la patronal madrileña. No ha sido un resultado unánime, pero bueno, es evidente que a pesar de todo, de su imputación, de los escándalos y de sus problemas empresariales, Arturo va a seguir representando a los empresarios madrileños. Vamos hasta IFEMA, donde se ha llevado a cabo ese recuento, también con pocos problemas técnicos. Javier Torres, cuéntanos qué tal. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Estamos aquí para cambiar las cosas en una CEIM con un lema: somos todos. Así lo ha dicho Arturo Fernández, elegido por unanimidad por los 200 miembros de la nueva Junta Directiva de la Patronal Madrileña. Él ha logrado que su lista tuviera el 62,5% de los votos. Y lo ha dicho en un discurso que ha calificado como el más importante de su vida, en el que, por cierto, se ha roto de emoción cuando ha recordado a su madre y a su esposa. A su contrincante, Hilario Alfaro, que ha recogido el 35% de los votos, le ha pedido que trabaje con él para defender los intereses de los empresarios de la región, dejando atrás las diferencias que han aflorado durante la campaña electoral. Arturo Fernández ha formado una directiva compuesta por 15 vicepresidentes, entre los que no está Lourdes Cabero, que sin embargo sí va a estar en un consejo asesor que va a nombrar próximamente.
Es decir, que va a estar relativamente cerca, o todavía relativamente cerca, de Arturo Fernández. ¿Ha dicho algo el perdedor? ¿Ha dicho algo Hilario Alfaro?
Sí, Hilario Alfaro, que ha logrado el 35% de los votos para su lista y se ha quedado fuera de la Junta Directiva de la CEIM, ha felicitado a Arturo Fernández, ha agradecido a sus votantes y ha vuelto a insistir en que no va a volverse a presentar a las elecciones para presidir la Confederación de Comercio, que preside desde hace 8 años, porque él cree en la limitación de mandatos. Además, recordando los valores de Adolfo Suárez, dialogante y con altura de miras, ha afirmado que las heridas abiertas por las elecciones en la CEIM quedarán cerradas de manera inmediata.
Javier Torres, gracias, un saludo y buenas tardes.
Un saludo.
Os pregunto a los dos, Alfonso, Pedro, ¿podrá Arturo darle esta vuelta de tuerca que pretende a la patronal CEIM o era una buena oportunidad para pasar página y hacer algo diferente?
Hombre, cuando los empresarios le han elegido, y además así masivamente, un 60%+ de los empresarios han elegido a Arturo Fernández, yo creo que le consideran capaz. Yo creo que es un hombre muy metido en el mundo empresarial, lleva toda su vida metido en la empresa, la conoce perfectamente. Yo creo que, salvo algunas cosas que tiene y que, bueno...
Tiene una implicación,
pero no me refiero al lado de la empresa, no me refiero que tenga una imputación ahora mismo, que la tiene, no, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando en cuanto a la gestión, ¿no? En cuanto a la gestión, pues es un hombre que ha cometido errores en la gestión, seguro, pero los empresarios confían en él, ¿no? Yo no sé por qué... porque al otro ha tenido un 30%+, que yo creo que 30%+ es muy poco para haber sido solamente dos candidatos. Podrían haber estado mucho más próximos los votos, sin embargo, en ningún momento ha habido dudas, ¿no? Y Joan Rosell se ha manifestado además que estaba muy bien con Arturo Fernández, que no tenía ningún problema con él. Yo no sé, tú si tienes otra opinión,
a ver, Alfonso,
la tendrás, Alfonso.
Venga, dale.
Yo creo que andamos todos en la misma. Además, yo opino, justamente hoy, que es un día para recordar el verdadero sentimiento y el sentir de la democracia y para creer en la democracia, pues entiendo también que si los empresarios consideran que su presidente debe ser una persona imputada con sombras en su gestión, con una ambición ilimitada de estar en los entornos políticos, descuidando el campo de liderazgo de los empresarios como ha hecho durante estos años, pues están en su derecho de votarlo.
Claro, es una asociación, es privado, o sea que...
Bueno, por eso te digo, que tienen todo el derecho a equivocarse, que eso no cabe duda, con su pan se lo coman. Los empresarios han tenido la opción de oxigenar, de abrir las ventanas de la CEIM, de darle un nuevo impulso a una organización que estaba en los últimos años sin un estatus claro, que había perdido poder, que había perdido influencia en la sociedad y en el ámbito político. En fin, han tenido la posibilidad de modernizar una organización que está aquejada de artrosis, de artrosis.
Sin embargo, ellos mismos, en esa modernización que tú dices, le confían a él para que lo haga, los empresarios.
Si no ha sido capaz de hacerlo en los últimos años Arturo Fernández, de modernizar una organización que se está cayendo sin cimientos y sin padres, pues dime tú cómo va a ser capaz Arturo Fernández de hacer eso rodeándose de la misma gente que ha hecho inoperante e incapaz la CEIM durante los últimos años. Mira, yo, Pedro y Javier, considero que si los empresarios de Madrid quieren seguir siendo los palmeros de Ignacio González, como han venido siendo durante estos años y antes los palmeros de Esperanza Aguirre, pues allá ellos, como decía al principio, con su pan se lo coman. Si han votado a Arturo Fernández, sin duda es porque se lo merecen.
A ver, quiero que escuchéis todavía una voz más antes de terminar, la voz de Francisco Torres, que es el secretario general del colectivo de Policía Municipal de Madrid.
No se puede consentir, no sé a quién dependerá, pero no se puede consentir que se está convirtiendo en pegar a un policía en un deporte nacional, que ya lo hemos denunciado más veces.
Claro, los sindicatos policiales se han reunido esta mañana con los responsables del dispositivo desplegado el sábado durante la Marcha de la Dignidad, en la que se produjeron disturbios en la Plaza de Colón, provocados por grupos radicales, como nos ha contado Ana Terradillos hace unos minutos. Bueno, estos sindicatos denuncian que no se dieron órdenes a tiempo, cuestionan, por ejemplo, el trabajo de quienes diseñaron ese dispositivo, de los superiores, que hubo falta de atención y que las cosas no se pueden hacer así la próxima vez. De momento, la dirección de la policía ha adoptado un compromiso, que es reunirse más a menudo con estas personas y además abrir una investigación para aclarar qué es lo que ocurrió con ese despliegue el pasado sábado. Pedro.
Bueno, yo es que lo vi las imágenes de lo que ha pasado y desde luego me parece muy, muy rechazable, y estoy de acuerdo con el portavoz, que no puede ser un deporte pegar a la policía. Están ahí para la seguridad de los ciudadanos y cuando un policía comete un error hay que castigarle por su supuesto, porque la policía está para reprimir democráticamente una situación de violencia. A ver, Alfonso,
venga, no sé, terminas tú, tienes 30 segundos, venga.
Democráticamente con una porra.
A ver, Alfonso, bueno, sí. Alfonso, es que yo no sé si tuviste por la Castellana cómo subían, ¿eh? No sé si lo viste, pero es que era tremendo. Los que habíamos estado en las manifestaciones no teníamos ninguna culpa de todo eso, ninguna. Y es que era una cosa temible, parecía una guerra. Alfonso.
Sí, no, yo decir, más allá del chascarrillo, evidentemente yo estoy de acuerdo con Pedro en que cualquier ejemplo de violencia es absolutamente reprobable. Y me parece más reprobable que las autoridades no hayan sido capaces, sí, como dice el portavoz del sindicato policial, de prever y de organizar precisamente que se pudiera haber evitado.
Lo tenemos que dejar aquí, Alfonso, lo siento. Pedro, Alfonso, hasta la semana que viene. Adiós. Mañana más Ventana, desde las 7:20. Thank you.